Estamos listos para conocer grandes aprendizajes. Acompaña a Rafa Oropesa en Lunes con mi viejo pastor, donde te animaremos y daremos aliento, adentrándonos en las experiencias, vivencias y enseñanzas de estos pastores y que a lo largo de este camino han podido aprender de Dios.
Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenos días. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, aquí desde las instalaciones de Corby Multimedia. Yo soy su amigo Rafa Oropesa y estamos en un episodio más de su programa Lunes con mi viejo pastor, el episodio número 3. Si ustedes recuerdan, desde el programa 1, nosotros les venimos pues comentando y les venimos avisando que íbamos a tener cada lunes un invitado especial, un pastor que va a venirnos a hablar desde el corazón de su experiencia, de su relación con Dios, de su ministerio, de su llamado en temas diversos. El primer programa, ustedes recordarán, tuvimos a Israel Ibarra y la semana pasada tuvimos al pastor Max Camacho. Hoy le doy la bienvenida a el pastor y amigo Carlos Toledo Espino. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, muchas gracias, Rafa, por la invitación.
Qué contento estoy de que hayas aceptado la invitación, Carlos.
Gracias, muchas gracias.
Te voy a platicar un poquito y también a mi auditorio. Nos escuchan en diferentes partes, pues ya ahora con esto del internet, este programa puede ir hasta donde ni nos imaginamos. Nos han escuchado y nos han escrito y nos han agradecido que hayamos tomado la iniciativa de invitar pastores para que nos hablen de sus diferentes experiencias. Y básicamente, Carlos, te platico y le platico a mi audiencia, a los que tal vez es primera vez que escuchan Lunes con mi viejo pastor, que este programa tiene como objetivo precisamente eso, una charla entre pastores, una charla donde podamos descubrir algunas experiencias, podamos compartir con la gente, con la iglesia, con los hermanos, cosas que a veces, bueno, nos ven desde el púlpito o nos ven... De repente, a veces creo que la figura pastoral se va hacia uno de los dos extremos. O lo idealizan o lo crucifican, ¿verdad? Creo que podemos estar en los dos extremos. Entonces queremos tener una versión real de la experiencia de cada pastor. Y bueno, por esa razón, pues estamos muy contentos de que estés hoy aquí con nosotros, Carlos.
Muy bien, muchas gracias. Pues estamos aquí para servirle y esperemos que podamos hablar así, desde nuestra experiencia y como lo mencionaste, tomando en cuenta el corazón pastoral, ¿verdad?
Así es, así es. Déjame te platico también que el título del programa surge a partir de la lectura de un libro que tiene ese título, Lunes con mi viejo pastor. Es un libro que lo escribe un autor de nombre José Luis Navajo, un pastor español. Y es un libro que me regaló un alumno del Instituto Bíblico La Roca, me lo obsequió. Y fue un descubrimiento, digamos, muy, muy útil, muy interesante, un bálsamo en momentos a veces de soledad que se vive en el ministerio, Carlos. Déjame leerte un fragmento, porque la historia de este libro es de un pastor más o menos entre los 40, 50 años, que se siente un poco solo, que siente como que se está secando, que siente como que el éxito en su ministerio no está llegando, que siente que las ideas se le están yendo, que está bajo en su autoestima pastoral, familiar, y entonces decide acudir a un pastor, a un viejo pastor, a uno de sus maestros de seminario. Y entonces el viejo pastor decide darle un tiempo todos los lunes a las 8 de la mañana para darle, ministrarlo, darle algunos consejos. Y dentro de las historias o dentro de los capítulos que se narran, en la página 53 y 54 hay un fragmento que quiero compartir hoy con ustedes. Dice, no lo olvides, regresó al corazón de la enseñanza que estaba queriendo transmitirme. La humildad no es una opción, sino un requisito innegociable para quien quiere servir a Dios, y en eso también nos ayuda la oración. Volvió a señalar a los viejos almohadones y esta vez reparé en que estaban marcados con las hendiduras de sus rodillas. La oración eleva nuestro espíritu, pero aprieta a la vez nuestros pies sobre la tierra. Quería dejar este punto bien claro, por eso añadió: me refiero a la genuina espiritualidad, no a jugar al misticismo. He visto aprendices de la oración que se creen más espirituales que el resto. Parecen santos levitantes que miran con orgullo a los demás y se atreven incluso a juzgarles. Por cierto, se inclinó hacia mí como quien va a lanzar una confidencia. Creo que no hay peor soberbia que la espiritual. Es la que más apesta. ¿Sabes lo que ocurre con el orgullo? Es como el mal aliento. Todos lo notan, menos el que lo lleva. La risa que actuó de broche para su broma me pareció deliciosa. Dice José Luis Navajo en este relato, esos aficionados de la oración que se vuelven altaneros apenas se asoman al universo de la comunión con Dios y ya se sienten superiores al resto de los mortales. El orgullo es un fijador de pelo que atraviesa el cráneo y endurece y bloquea las neuronas. ¿Qué distintos son aquellos que deciden cobijarse de lleno en el corazón de Dios? Salen impregnados de vida y también de humildad. Un vistazo a su gloria nos arranca de golpe todas las medallas del pecho, nos despoja de los títulos y nos apea del pedestal. Quien cabalga a lomos del orgullo, empuñando la espada del juicio y emitiendo opiniones sobre todo y sobre todos, aún no se ha dado de bruces con la majestad de Dios, porque todo el que se aproxima al trono del Señor se cura de golpe del anhelo de notoriedad. La proximidad de Dios lo simplifica todo. Y finalmente dice, mi viejo pastor cerró los ojos y yo supuse que estaba asomándose a ese universo único de la oración. Caí entonces en la cuenta de que sus mejores momentos no los habría pasado sentado en aquel sillón, sino sobre los gastados almohadones, porque su mejor perspectiva no era la que le ofrecía el amplio ventanal de su despacho, sino que su paisaje más sublime lo contemplaba desde la postración, asomado a las inmensas praderas del cielo. Yo también cerré mis ojos, seguro de que por ese día había sido suficiente. Bueno, simplemente charlas de este pastor con su viejo pastor. La humildad en el ministerio, Carlos, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Los pastores a veces, no sé, recuerdo, por ejemplo, uno de los versículos más, hablando de la humildad, que más vienen a mi mente cuando Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué tiene que ver o qué tendría que ver la humildad en el corazón del pastor, Carlos? ¿Qué piensas?
Estoy pensando que la humildad en el corazón del pastor, como lo mencionaste, es esas paradojas que se dan no solamente en el corazón del pastor, sino en el propio ministerio.
Así es.
Es decir, por un lado quiero ser humilde como Jesús, pero por el otro lado tengo que mandar, tengo que gobernar. Y de pronto alguien te evalúa que tu gobernanza es orgullosa y alguien te evalúa que no, es muy humilde. Entonces, es una de las paradojas que se dan en el ministerio. Pero creo que otra vez allí donde se debe de evaluar el pastor es precisamente en el corazón. Claro. El corazón con honestidad. Uh-huh. Ahora, para usar la palabra, con humildad.
Claro.
Bueno, en última instancia, en el corazón, del pastor o de cualquier persona, en el corazón, en lo más profundo del corazón, solamente existe la persona misma y el Señor.
Claro.
Entonces, si voy a ser no humilde, estoy siéndolo ante el Señor. Ya sí. Ante los demás, pues ahí sí puedo tener más opciones, ¿verdad? Puedo claro. Ser humilde ante mí, ante el Señor y ante todos los demás, o a la inversa.
Así
pero
es.
En última instancia, es en el corazón el que en donde se debe filtrar eso. Y como ya sabemos, pues eso es muy subjetivo.
Claro, claro. Y como que queda muy abierto, exactamente como tú lo decías, a la perspectiva de algunos, ¿no? Algunos podrán calificarnos como humildes, otros como no demasiado autoritario. Y bueno, de acuerdo también como la experiencia, ¿no? Que muchas veces el sí. Pastor tiene con las personas.
Sí.
Carlos, yo le he hecho una pregunta a los dos pastores anteriores y es una pregunta que le voy a hacer a todos los que pasen por este programa. Y de hecho fue el tema del primer programa, pero que es una pregunta que quiero hacerle a todos y que nos den su perspectiva de esta. Es lo esencial. Desde tu perspectiva pastoral, ¿qué es lo esencial, Carlos? ¿Qué es lo esencial? Alguien que diga, híjole, estoy siendo llamado por Dios. Es muy claro que Dios me quiere en el ministerio, me quiere para Él. ¿Y qué es lo esencial que debe de saber este o esta persona?
Creo que regresando a aquella historia de cuando el Señor llama a los discípulos y les dice, bueno, los nombra, los llama, creo que es en Marcos donde se narra de esa forma, en donde dice que escogió a 12 uh-huh. para que estuvieran con él e invitarlos y enviarlos a predicar, uh-huh. etcétera. Bueno, y lo que sigue también, ¿verdad?
Sí, sí.
Resolver los conflictos espirituales ahí con los demonios. Pero creo que la esencia del ministerio es precisamente eso. Y aún del ministerio pastoral, o si nos vamos a enfocar solamente a eso también, es estar con Jesús y saber uh-huh. qué hacer. Uh-huh. Con la presencia de Jesús.
Claro.
A veces nos confundimos tanto, y esto es muy común, creo, hasta se vuelve cliché de decir, es que tú sirves a la obra en lugar al Señor de la obra, ¿verdad? Algo así, ¿verdad?
Claro.
Entonces, para mí, lo esencial del ministerio es no olvidar eso.
Uh-huh.
Es mi relación con el Señor Jesús, es mi relación con Dios, y después de eso, bueno, pues hacer lo que tengo que hacer.
Así
como
es.
Bueno, ahí a los apóstoles los llama para que estén con él y luego enviarlos a predicar. El asunto es eso, es lo esencial es, ok, estoy con el Señor Jesús y ahora pues hablemos de qué quieres que yo haga, ¿verdad? Y,
claro.
y listo. Pero lo esencial es esa cercanía
claro,
con Jesús.
Con Jesús, claro.
Todo lo demás es secundario. Lo esencial en el ministerio
claro.
es precisamente esa cómo me relaciono con Dios.
Así es, así es.
Y eso otra vez vuelve a ser muy subjetivo, porque yo puedo decir, es que le decía a mis alumnos en estos días, les decía, de una cosa yo estoy seguro, el Señor Dios es mi amigo. De lo que no estoy seguro es si él diría
me
lo
considera
mismo.
Me considera.
Pero él es mi amigo.
Sí, sí, sí.
Y es eso lo subjetivo.
Claro.
Yo puedo decir, mira, estoy bien con el Señor,
claro.
estoy ahí. Pero así comienza la
claro.
historia. Porque lo demás, lo que los otros van a ver es precisamente la forma en la que yo estoy haciendo el ministerio. Y ahí uh-huh. es donde entran todos los otros factores.
Claro.
Incluso el que mencionabas, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero
sí.
la esencia es... mi relación con el Señor Jesús.
Claro, claro.
Sí.
Fíjate que, gracias Carlos por la respuesta, coincide completamente con tus antecesores, ¿no? De Israel y de Max, hablaron exactamente de lo mismo, y es que es lo esencial, la cercanía con Dios, la relación íntima con Dios. Creo que cuando eso se pierde, se pierde la visión, se pierde el enfoque, se pierde el entusiasmo, se pierde la pasión. Y qué interesante cómo lo tocas, ¿no? Lo tocas en base a un pasaje de los apóstoles con Jesús. Lo primero es estar con él como mamá gallina sus polluelos, ¿no? Primero con... Y ya después de ahí partimos, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa analogía. Y en tu experiencia pastoral, Carlos, obviamente el tema que hemos elegido para hablar hoy es la teología contemporánea. Ahorita vamos a entrar de lleno en eso. Pero en tu experiencia pastoral, Carlos, ¿qué es lo más complejo? ¿Qué es lo más difícil? Al final hay una sección, te voy poniendo sobre aviso, hay una sección en el programa que se llama Lo que callamos los pastores. Y de alguna forma, lo que trato en esta última sección es que nos platiques una anécdota. Los dos pasajeros anteriores hablaron acerca de dificultades que tuvieron en el ministerio, traiciones, de repente, desánimos, que muchas veces el pastor tiene que vivir en secreto, o como me decía un pastor argentino, Ovidio Rosotto, le mando un saludo, él decía, tienes que aprender a tragar amargo y escupir dulce, ¿no? En el ministerio muchas cosas son como muy en la intimidad. En tu experiencia pastoral, Carlos, ¿qué ha sido lo más complejo que has encontrado en la labor pastoral? Combinarla con la familia, no sé, ¿qué es lo más complejo que has encontrado?
Creo que ahorita estaba recordando una frase que por ahí escuché, que decía, me encanta el ministerio pastoral, me fascina, lo amo, sin embargo, no lo amo al 100%. Todo sería perfecto si no tuviera que trabajar con gente. Uh-huh. Y creo que ese es el gran problema en general. El hecho de pronto estar con Jesús y parece como si que Él crezca y yo mengüe en su presencia. Quisiéramos quizá que casi como desaparecer, lo cual pues no, ese no es el enfoque de eso. Desaparecer nosotros y que solamente seamos como Jesús. Porque va lo otro, va el ministerio. Entonces, lo más complejo es que no se trata solamente de tener una relación espiritual, subjetiva, como lo que se dice comúnmente, de ponerse uno en su castillo y tener la relación con Dios, sino que uno tiene que bajar y hablar con la gente. Y tratar con la gente, digo gente, pero realmente sería con las personas, claro. Porque una es diferente a la otra, y la otra, y la otra, aún en nuestra familia, nuestra esposa requiere cierta atención, los hijos requieren cierta
pastoreo.
Atención.
Sí, claro.
Y eso, ¿no? Hoy en la mañana estaba escuchando a un pastor también en la oración, que él decía, tengo una situación con mis hijos, pero resulta que es mi hija y soy su pastor. Uh-huh. Y yo pensé, bueno, y su papá, y también es su vecino,
sí.
Y también
sí,
es su...
Sí, sí, claro.
O sea,
claro.
Es complejo el hecho de tratar a una persona. Ahora, tratar a dos, tres, olvídate. Entonces, lo más complejo es tratar de atender el ministerio pastoral,
claro.
Considerando que son personas.
Sí.
Y ahora sí que no están cortadas con la misma tijera.
Claro. Diferentes contextos, diferentes culturas, hábitos familiares... Es como un conglomerado. La iglesia tiene su complejidad, ¿no?
De
tener que satisfacer muchas veces ciertas necesidades, sabiendo que el primer enfoque es Dios, pero las personas necesitan un pastoreo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y quizá por eso también me fascina la predicación de la palabra.
Claro.
Porque cuando hablo la palabra, permito que, pues, a todas esas personas, aunque haya dos, son diferentes.
Así es.
Pero la palabra. Exponer la palabra me da la ventaja a mí como pastor de, bueno, Dios está diciendo esto y que el Espíritu Santo acomode a cada uno
claro.
de nosotros, aún al que predica,
sí, sí, sí.
La aplicación de la palabra, por la complejidad de los que escuchan, ¿verdad?
Claro, claro. Sí, ahora sí que su gracia multiforme y aunque es una sola interpretación, la aplicación va dirigida a cada uno de ellos, ¿no? Y
sí.
es digámoslo, la bendición de la palabra, de la exposición de la palabra, de
sí.
la predicación expositiva, vamos, ¿no?
Sí.
Que expone realmente el texto. Muy bien. Gracias, Carlos. Tú eres un maestro muy... ¿cómo decirlo? Muy, muy solicitado, Carlos. De hecho, das clases en diferentes seminarios. Tú tienes un doctorado en teología y bueno, además he tratado con alumnos que han sido tus alumnos y te respetan mucho como maestro. Y una de las clases que tú impartes es la teología contemporánea. A mí me gustaría dos preguntas en una. La primera, que nos definas qué es la teología contemporánea, porque podemos tener una visión muy amplia, ¿no? La mayoría saben qué es teología, el conocimiento de Dios a través de la escritura, pero ¿qué es la teología contemporánea y por qué tenemos que dominar o entender este concepto de teología contemporánea aplicado a la iglesia de hoy?
Te voy a intentar describir la teología contemporánea. La teología contemporánea es, obviamente, como su nombre lo indica, contemporánea de nuestra época o de nuestro tiempo, es como la concentración del... es el esfuerzo de concentrar el pensamiento de todos los que nos precedieron. Y cuando hablo de los que nos precedieron, no estoy pensando en la teología contemporánea, no solamente de los evangélicos o de los cristianos, sino de los que nos precedieron en la facultad de la reflexión sobre algún tema. Me refiero a desde los filósofos, y bueno, nuestra teología es muy griega, bueno, con mucha influencia griega. Entonces, de los filósofos griegos, más pues la enseñanza bíblica desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y pasando por la época después de los apóstoles hasta nuestra fecha, es el esfuerzo por concentrar lo que ellos reflexionaron sobre cualquier tema, y tratar de explicarlo con lo que tenemos ahora. Y obviamente ya no es solamente el pensamiento de Pablo y el pensamiento de Platón o Aristóteles, sino ahora se ha trabajado más con eso, ¿no? Entonces, es una la teología contemporánea es entonces el concentrado de esa reflexión a través de la historia, pero tratando un tema actual. Haciendo uso de esas herramientas que nos precedieron, de los pensadores anteriores. Esa es su fascinación de la teología contemporánea, okay, por supuesto. No sé si tocaremos el tema de la filosofía y la teología, pero tiene que ver con todo eso.
Claro.
De cómo es que todas esas herramientas nos han llegado a la fecha y podemos reflexionar con esa. ¿Cuál es su importancia? No sé si nos ha pasado, pero seguramente sí. Cuando nos dan una medicina que nos dice, mire, tome esto porque esto le va a ayudar. Muy pocos, y no me incluyo en esos, pero muy pocos dicen, a ver, ¿qué me voy a tomar? Y van a un diccionario para ver qué es lo que contiene, lo que se van a tomar.
Lo que les recetaron, claro.
Simplemente se toman la pastillita y se sienten bien y listo. Ya estuvo. Incluso dicen, no me importa lo que me han dado, pero funciona.
Funcionó.
Esa es la importancia de la teología contemporánea. La importancia de conocer y de tratar de entender la teología contemporánea es darme cuenta por qué pienso lo que pienso y por qué creo lo que creo. ¿Cómo es posible que yo haya llegado a formar mi pensamiento como lo tengo ahora, cualquiera que este sea?
Claro.
¿Quién me influenció? ¿Quién me enseñó? Y pocas veces puedo llegar, o podemos llegar, en general voy a hablar, las generalizaciones son siempre incompletas, pero funcionan también. Entonces, ¿qué tanto de Platón tengo? ¿Qué tanto de Aristóteles? Y menciono Platón y Aristóteles porque son los que más han influenciado la teología cristiana, ¿verdad? Claro. Pero ¿qué tanto de Tomás de Aquino tengo? ¿Qué tanto de Calvino? ¿Qué tanto de Lutero? ¿Qué tanto de...? Muy pocas veces. Simplemente vivimos nuestra fe, la recomendamos, compartimos nuestra fe y decimos esto es lo mejor, pero no sabemos de dónde viene. El esfuerzo de conocer la teología contemporánea es eso, es preguntarme, a ver, ¿y por qué pienso lo que pienso? ¿Sí? Ese es un pasito más allá de solamente recibir el evangelio, compartir la palabra y enseñarla.
Claro, es muy interesante lo que estás planteando, porque a veces, por ejemplo, en diferentes posturas teológicas, hablemos, por ejemplo, de una de las más recurrentes, ¿no? Calvinismo versus arminianismo, ¿no? Por ejemplo. Y resulta, y encontramos que hay más resulta que eres más calvinista que el mismo Calvino, ¿no? O sea, y muchas veces ni siquiera te das cuenta que tú estás, de alguna forma, incluso promoviendo una doctrina sin saber precisamente el trasfondo. Y, por ejemplo, en este caso, el calvinismo, ¿no? Que hay algunos expositores del mismo calvinismo o ultracalvinismo, como le llaman ahora, y que dices, oye, ni siquiera era el pensamiento real del autor como tal, ¿no? Del teólogo. Ahora, pensando en esto, tú mencionaste la filosofía y la teología, Carlos. ¿Por qué es importante entender como la combinación o la separación de ambas o la fusión? O sea, ¿cómo entender esta situación entre la teología y la filosofía, históricamente?
Tiene que ver precisamente con eso. Digamos que vamos a poner como punto de partida o punto central el nacimiento del Señor Jesús. Antes del nacimiento del Señor Jesús, digamos que el pueblo hebreo, pues seguía la teología, por decirlo así, ¿verdad? La teología pensando en sus rabinos, en sus maestros que pues hacían teología, pero seguían del Antiguo Testamento, se afianzaban pues desde los escritos de Moisés, que es lo más antiguo que se tiene en conexión, la Torá y todo este asunto. Entonces ellos llevaban su pensamiento bíblico del Antiguo Testamento y el Señor Jesús digamos, como punto de tensión, por decirlo así. Hay una corriente muy, muy bien marcada. Sin embargo, un poquito antes del nacimiento del Señor Jesús, de pronto aparece, por ejemplo, Filón de Alejandría, u Orígenes, que son cristianos que de pronto están ellos enseñados por el otro lado de la filosofía griega y tienen su formación griega. Pablo, por ejemplo, tiene su formación más rabínica que de la filosofía griega, aunque la conocía, pero sí, realmente pues él era de esa corriente. Entonces, hay dos corrientes muy bien marcadas, digamos, un poquito antes del nacimiento del Señor Jesús, que es la corriente de los filósofos griegos y, por otro lado, pues la corriente bíblica de los alumnos, de los rabinos y todo ese asunto. Repito, de pronto hay un esfuerzo por tratar de entender. Y el punto central es Jesús, porque Jesús es lo extraordinario, Jesús es lo raro, claro. Jesús es lo que nos hace cuestionar qué está pasando ahí. Y para explicar, por ejemplo, cómo es posible que digamos que Jesús es Dios, pero hay un Dios Padre y de pronto se habla de Dios el Espíritu Santo. Y bueno, pues Atanasio se inventa cosas hace uso de la filosofía e inventa otras para tratar de explicar eso. Hace uso de la filosofía griega. Entonces, es así como de pronto San Agustín, en su esfuerzo por tratar de unir los dos mundos pensantes, pues hace uso común de la filosofía griega, y por supuesto, pues él era un teólogo también, y hace un esfuerzo por tratar de explicar todo eso. La gran pregunta es, ¿qué va primero? Si va primero la filosofía o esa capacidad de preguntarnos, de reflexionar, de criticar, de evaluar desde el punto de vista humano, o va primero la teología, donde, como decías al principio, el pensamiento de Dios, de cómo, qué es lo que Dios piensa, etcétera, etcétera, sobre X tema. Y muy comúnmente nos preguntamos, entonces, si la filosofía es sierva de la teología o la teología es sierva de la filosofía. Y en cómico de esto se dice, bueno, la filosofía es sierva de la teología. Ok, es sierva que le... Que como si en una marcha le va recogiendo la cola, ahí de o es sierva de que le va limpiando el camino y va adelante de la teología. Entonces, ¿en qué sentido es eso, no? Y bueno, esa es la lucha para tratar de entender cómo va ese asunto de la filosofía y de la teología. Y en la teología contemporánea es imposible no tomar en cuenta los aspectos filosóficos y que pudiéramos nosotros decir... del mundo, por llamarlo de esa forma, pero pues, reflexión humana al final de cuentas, o puramente humana, con sus parámetros y estructuras filosóficas, etcétera, y trabajar el pensamiento de Dios y acercarnos así a los diferentes temas.
Claro.
De hecho, a todos los temas, ¿verdad?, que se puedan acercar desde ahora.
Hay más pasajes, pero tú hiciste mención de que Jesús... es como, digámoslo, el punto de partida, ¿no? Y que de alguna forma enfrenta estas dos escuelas, ¿verdad? Entonces, no sé, se me viene a la mente, puede haber más pasajes, pero se me viene a la mente esta famosa porción de Juan. Juan, cuando menciona a Jesús como el Logos, ¿tiene que ver con esto, Carlos? Es decir, precisamente el concepto de Logos, que era asociado precisamente a los filósofos, ¿no? Por eso presentan a Jesús como el Logos.
Sí, sí. El Logos era una enseñanza común en la filosofía griega.
Así es.
Sin embargo, por ejemplo, Juan, para tratar de explicar quién es Jesús, trata de unir el concepto griego para tratar de explicar qué es lo que está funcionando ahí.
Así es.
O cómo funciona. Y usa la figura, la palabra, el término limitado en la filosofía griega, pero le da otro enfoque diferente acá en la en el Evangelio de Juan.
Así es.
Pero aquí lo que vemos es el esfuerzo de Juan por tratar de ubicar eso.
Exactamente.
El apóstol Pablo y otros también lo hacen.
También.
Así, claro. ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, cuando habla de y que todo vuestro ser espiritual, mi cuerpo, okay, etcétera, etcétera. Él está usando la filosofía platónica para tratar de explicar la constitución del ser humano.
Fíjate qué interesante.
Y luego la pregunta que nos hacemos es, bueno, entonces, ¿cómo es la constitución del ser humano? Y ya sabemos, las dos corrientes que hay, la griega, que sería la de decir que es tripartita, uh-huh, o la que solamente está formada por uno, el mono,
claro,
solamente uno, ¿verdad? De sí, la condición del ser humano. Sí. Uh-huh. Entonces, pero entran otros detalles ahí, porque si nosotros decimos, es que los hebreos, solamente para los hebreos no tenía sentido el hecho de tratar de explicar cómo funciona el cuerpo, el espíritu, el alma, sino para ellos eran intercambiables, cuerpo, uh-huh, espíritu, espíritu, cuerpo, en esencia uno es el otro, uh-huh, etcétera. Uh-huh. Pero entra otra vez la teología contemporánea que dice y no puede haber progresión en el entendimiento, de tal, uh-huh, forma que cuando Pablo menciona ahí lo tripartita, pues simplemente está viendo una progresión en el entendimiento.
Uh-huh, uh-huh.
Y la teología contemporánea, por ejemplo, y no solamente en este punto, en otro más, propone que haya como un enjuiciamiento de lo que ya sabemos.
Uh-huh.
Si los hebreos pensaban así, bueno, ahora tenemos la capacidad de poder decir, vamos a ver si esto es así, lo evaluamos y llegamos a algún punto dentro de la formación del pensamiento teológico sobre ese tema.
Claro.
Y bueno, y así se va con todos los
claro,
temas.
Claro, claro. No tenemos problema, aquí te va una pregunta, Carlos. No tenemos problema en decir, por ejemplo, históricamente, bíblicamente hablando, sabemos que Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel, ¿no? Un maestro, digámoslo, judío, ¿no? Gamaliel fue instruido a los pies de Gamaliel. Pero decir que Platón, o sea, podríamos decirlo de esta forma, entonces algunos de los escritos de Pablo que son inspirados tienen una cierta influencia platónica, es más o menos lo que estamos diciendo.
Sí, pero lo que no quiero hacer pensar que lo que Pablo creía era griego.
Sí, no.
Sino más bien ese acercamiento.
Claro,
Pablo conocía, ¿no? Cuando él dice al Dios no conocido, como dicen sus poetas.
Así es.
Y esas son las cosas que están escritas de Pablo. Realmente no sabemos si él habló mucho más cosas de ese tipo. Pero lo interesante de esto es que tenemos que reconocer que nuestra teología, y bueno, tú mencionabas una de las fuertes corrientes que ahora hay, de forma de ser cristiano, que es la corriente reformada.
Reformada, sí.
Y el dispensacionalismo en general y en la última faceta, ¿verdad? El dispensacionalismo progresivo. Pero bueno, el asunto es que muchas veces no nos damos cuenta que ambas, tanto la reformada como el dispensacionalismo, son muy influenciadas o están muy influenciadas por el pensamiento filosófico griego.
Yeah. Uh-huh.
Eso nos lleva entonces a los griegos no querían mucho este cuerpo, no se preocupaban mucho por la nación, por la gente, y eso muchas veces nos lleva a menospreciar, por ejemplo, a la gente, la tierra, y soñamos más bien con estar en las nubes con Cristo, como dice también la palabra. Pero creo que muchas veces esa influencia griega no la estamos tomando en cuenta que puede estar influenciando nuestra forma de pensar. No estoy diciendo que está mal una cosa u otra. Lo único que estoy diciendo es, y lo que decía la ventaja de la teología contemporánea, es que me hace cuestionar eso. Es decir, a ver, esto que estoy diciendo es correcto, es bíblico o... ¿O así es como debo de creer?
Claro. Simplemente contestar a la pregunta, Carlos, ¿por qué creo lo que creo?
O sea,
¿por qué estoy creyendo lo que creo? Porque tenemos, de repente, bueno, una vez un pastor lo mencionó en palabras muy, muy duras, muy muy contundentes, decía analfabetismo bíblico, ¿no? O sea, que muchas veces había muy poco conocimiento de dónde venían ciertas doctrinas o ciertas posturas y que simplemente las predicamos, pero no sabemos en esencia, y de alguna forma la teología contemporánea viene a darle respuesta a esto, ¿no?
Así es. Y bueno, dentro de la teología contemporánea, y quizá por eso a veces como que se le tiene miedo a la teología contemporánea, es porque... pues de manera tradicional, los, por decirlo así, los más ortodoxos o tradicionales muchas veces no cuestionan o tienen miedo a la pregunta. Uh-huh. Me ha fascinado mucho el hecho de que ahora en clase, por ejemplo, algunos alumnos han llegado a la conclusión ya al final de la clase y dicen, una de las grandes ventajas de esta clase es que perdí miedo a preguntar.
Así es.
Perdí claro. miedo a pensar, a Así reflexionar, es. Porque muchas veces tenemos miedo a decir, ¿y si digo una herejía?
Exactamente.
Bueno, el hecho de que diga la herejía no quiere decir que se establezca.
Así es. O sí. que yo sea un hereje.
Exacto. Claro. Simplemente la estoy reconociendo uh-huh. en base precisamente a ese proceso de reflexión que sí. tuve sobre X o Y tema. Pero claro. el hecho de que de pronto digan, oye, estás diciendo una herejía, eso no lo claro. hace hereje, como bien dijiste. Sí, ¿no? Pero simplemente es, a ver, pensemos sí. por qué. Y a veces en la teología contemporánea, por ejemplo, cuando vemos alguna herejía, alguna de las herejías ya históricas, yo les pregunto, ¿y cuál es lo bueno de esto? O sea, ¿qué cosa buena vio él uh-huh. que lo llevó claro. a esa herejía? Porque
por supuesto.
Algo vio que nosotros no estamos viendo.
Okay.
Y muchas veces cuando simplemente decimos, eso es una herejía, es decir, ni pienses en ella... no vemos el punto sí, bueno claro, que él claro. pudo haber visto en su herejía. No
Por
quiere
supuesto.
Decir que la aceptemos, ¿sí? pero sí que la entendamos.
Claro.
Y a lo mejor eso nos lleva a ampliar nuestra propia entendimiento y teología sobre X punto.
Sí, sí, porque por ejemplo estudiábamos cristología y solamente escuchábamos arrio y casi casi así como Satanás, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver por qué el arrianismo, o sea, por qué él pensaba lo que pensaba sobre Cristo, ¿no? O el mismo arminianismo, ¿no? Que de repente, bueno, hay dos escuelas y tienen sus postulados y es interesante por lo menos darnos la posibilidad de ver qué estaba pensando el teólogo. Sin embargo, fíjate, Carlos, pensando en esto, yo creo que hoy en las iglesias nos dan miedo los alumnos que preguntan, ¿no? O al menos hasta en los seminarios. Me he dado cuenta que está esta postura, o sea, el alumno debe preguntar. Yo recuerdo una plática contigo hace muchos años, yo creo que no te vas a acordar, cuando tú decías que la teología era dinámica, ¿no? O sea, la teología como tal era dinámica. Es decir, bueno, algo que nos enseñaron hace algunos años, a lo mejor hoy puedo tener diferentes reflexiones. Tal vez no una diferente interpretación, pero sí planteamientos, postulados, preguntas, reflexiones sobre el mismo punto. No sé si puedas ampliarme un poquito esto. La teología es dinámica. O sea, ¿qué se quiere decir cuando se dice esto, Carlos?
Creo que lo que estábamos comentando en esa ocasión era que debemos entender que hay una teología que simplemente la transmitimos. Por ejemplo, uh-huh. Decir que Jesucristo es Dios.
Es Dios, claro.
Uh-huh. Ese es un argumento teológico, uh-huh. Obviamente que está bien sustentado en la palabra de Dios, pero al final de cuentas es el resultado de la reflexión, uh-huh. de ver un pasaje, de ver otro, de ver sus acciones, etcétera, y decimos, Jesucristo es Dios. Ese tipo de teología es una teología que comúnmente se llama como catequética.
Uh-huh.
Es simplemente la enseño.
Claro.
Que, por cierto, la teología contemporánea tiene su corriente que dice, este tipo de teología catequética hay que cuestionarla.
Uh-huh.
Cuestionarla por el simple hecho de que fue producto de una reflexión.
Uh-huh.
Si yo la recibo ahora sin pensarla, por ejemplo, claro. mi pensamiento es demasiado reduccionista en ese punto.
Okay.
Es decir, le digo, no me preguntes nada, Jesucristo es Dios claro. y punto. Como diciéndole, no sí. pienses, ¿no?
¿Y esto es más filosófico que teológico o de ambas? ¿Cómo lo podemos tomar esto, Carlos?
Bueno, es ahí donde se mezcla este asunto, uh-huh. ¿verdad? De okay. bueno, eso, ¿quién me lo enseñó? Uh-huh. ¿De dónde viene? Todo ese asunto, sí. ¿verdad? Pero digamos que en este aspecto es más teológico.
Okay.
Porque estamos reflexionando... Bueno, no estamos mencionando los textos bíblicos, pero pues en la Biblia abundan, ¿no? Los textos bíblicos que hablan acerca de la divinidad del Señor Jesús.
Claro.
Entonces hay una teología que simplemente se transmite Y bueno, pues lo ideal es que yo le enseñe al discípulo cuáles son los fundamentos de decir que Jesucristo es Dios. Pero hay otra teología que comúnmente se llama así, dinámica o teología en desarrollo, en donde simplemente se va formando, ¿no? Y la evaluamos. Obviamente, para que haya una teología dinámica, tiene que haber algo estático para poder tener un punto de referencia, ¿no? La teología dinámica está muy cercana a la catequética porque necesito un parámetro. Ya de Jesucristo, si yo digo Jesucristo es Dios, ok, eso lo entiendo, pero Jesucristo como Dios, entonces, ¿murió en la cruz quién? ¿Dios murió en la cruz? Esa es teología en desarrollo, porque voy a reflexionar en base a algo que yo lo entiendo, ¿verdad?
Sí, claro.
Si Dios murió en la cruz del Calvario. Entonces, esa teología en desarrollo es la que a mí me permite precisamente esa capacidad de reflexionar, de pensar, de argumentar. Y ahí es donde entran las herramientas que yo conozco. Alguien me preguntaba, oiga, pero si yo tengo esa capacidad de reflexionar, ¿cómo darme cuenta que no me estoy yendo
por otro
camino al punto de llegar a una herejía? Precisamente para eso sirve que estudies
hermenéutica,
sí. Método de estudio bíblico, la exégesis, y etcétera, etcétera, etcétera. Digo, esto te da un parámetro a ti para saber
no desviarte,
qué hacer. Digo, todos hacemos teología, pero no todos estamos calificados para hacer teología. Eso es diferente.
Qué buena definición, claro.
¿Y quién es el que está calificado para hacer eso? Bueno, el que se prepara para eso.
Es como
un médico, ¿no? Todos podemos recetar algo. Pero ¿quién sí recetaría algo consciente de eso? Pues el que ha estudiado medicina en este caso. Entonces, haciendo uso de esa otra herramienta que sería la filosofía, pues también nos puede ayudar. Mi posición es que la filosofía es sierva de la teología. Ahora, si me preguntan, ¿va adelante o atrás? Ahí sí depende, ¿verdad? Pero sí tengo claro que la filosofía me ayuda como otra herramienta. Método estudio bíblico, la exégesis y las teologías sistemáticas y todo eso, ¿no? Entonces, la teología dinámica me da libertad en cuanto a eso. Y hacer entender a alguien que puede pensar, que puede preguntar, que puede cuestionar lo que sea, entonces, adelante, ¿no? Como alguien decía, nosotros los creyentes tenemos que aprender a preguntar lo que sea hasta donde nos lleve descubrir la verdad. Bueno, ¿cuál verdad? Pues ahí sería cuestión de pensarlo.
A ver, Carlos, una pregunta que ahorita se me está ocurriendo que te tengo que hacer a ti. Se habla tanto y en todas las iglesias, en muchas iglesias, la sana doctrina, ¿no? Qué concepto tan ambiguo. Creo yo, y si tú lo pudieras definir, ¿cómo podemos saber que una iglesia tiene una sana doctrina? ¿O cómo se puede calificar esto dentro de una congregación cristiana?
Esa es una pregunta excelente. Y si hay comentarios ahí, seguramente te van a llevar varios. Pero yo dudaría de que hubiera sana doctrina en el sentido estricto de la palabra.
Ok.
¿Por qué sana doctrina? Tenemos que reconocer, hay una teología catequética, que es lo que se transmite y todo ese asunto. Eso diría es sano.
Claro.
Pero ¿por qué no cuestionarlo? Y cuando lo cuestionamos, puede ser que no sea tan sano esa teología catequética a la que hemos llegado. Una de las cosas que debemos de considerar es que mucha de nuestra doctrina es denominacional.
Ok, claro.
Como ya decía, la reformada y los dispensacionalistas, y como dos grupos grandes, porque hay muchos otros, ¿verdad? Que en nuestro tiempo no considera, en nuestro punto geográfico no consideramos la ortodoxa, que es otro asunto también. Con el cual no estamos tan familiarizados porque pues somos hijos de la Reforma y todo ese asunto.
Y que mucho de eso tiene que ver precisamente con la zona geográfica y la influencia que nosotros tenemos de ciertos teólogos, ¿no?
También. Entonces, cuando hablamos de sana doctrina, yo le pondría comillas, nada más. Decimos, nosotros tenemos la sana doctrina. Ah, ok, muy bien.
Entre comillas.
Porque hay que cuestionarlo, hay que preguntarlo. Si es cierto eso, lo que dice que cree, si realmente es. Y estoy hablando otra vez de esa teología que se da en el proceso, en el desarrollo, uh-huh. la dinámica. Lo peor que le puede pasar a esa teología es confundirla con la catequética. Okay. Ahí es donde entran los estatutos de la iglesia, ¿no? Porque uh-huh. en los estatutos de la iglesia generalmente sí. ponemos nuestra posición teológica.
Sí, sí, sí.
Pero esa es teología dinámica. Y cuando la ponemos en un estatuto, como que nos cae la tentación claro. de hacerla catequética. Y lo peor que puede hacer es eso, porque va rumbo a formarse un grupo sectario.
Claro.
Y cuando te dicen, no puedes pensar más que lo que está aquí escrito, eso sí es complicado.
Claro.
Entonces, cuando hablamos de sana doctrina, ok, solo ponle entre comillas. Si le pones dos está bien. Si le pones un apóstrofe,
uno de cada lado.
También okay. está bien, ¿verdad? Pero sí habría que evaluar eso.
Okay.
Eso me lo produce la teología contemporánea.
Okay, sí, me queda claro. Ahora, algunos tal vez puedan sentir miedo cuando escuchan este concepto. Yo lo entendí desde aquella charla que tuvimos. Pero bueno, algunos pueden sentir ese temor, decir, ¿cómo que la teología es dinámica? Entonces, lo que yo creí o lo que me enseñaron en el seminario, ahora ya tengo que... Porque, por ejemplo, hablando, tú has mencionado ya dos ocasiones o tres, la iglesia reformada, ¿no? Que ahorita la iglesia reformada, digamos, está... No sé si puedo decirlo, Carlos, en boga, o es que hemos escuchado más, o es que las iglesias quieren reformarse... Pero esto yo hace, no sé, la iglesia reformada yo hace 20 años, yo no lo escuchaba, ¿no? Uh-huh. Y ahora, los 5 años para acá, la iglesia reformada es como, digámoslo, como la ley ahora, sí. ¿no? Tienes que reformar. O sea, ¿cómo entender esta parte también, no?
Creo que han mejorado su mercadotecnia.
¿Han existido siempre?
¿Por qué el dispensacionalismo funcionó y se conoce? Uh-huh. Por la Biblia comentada de Scofield.
De Scofield, claro. Sí.
Y bueno, se vendió la Biblia comentada de Scofield por todos lados uh-huh. y fue muy buena mercadotecnia uh-huh. del dispensacionalismo.
Claro.
Ahora los reformadores. Hace poquito, quizá, como tú bien dices, quizá hace unos 5 o 10 años, sí. no lo sé, alguien a lo mejor sepa, pero sacaron su Biblia
claro.
Con comentarios reformados, ¿verdad?
Sí.
Y comienza el boom de conocer y todo ese asunto.
Y tienen sus predicadores.
Claro. Sí, claro. Y son, bueno, el atractivo quizá de la iglesia reformada. Atractivo mercadotécnico uh-huh. ahora, por decirlo uh-huh. de esa uh-huh. forma. Uh-huh. Espero no estar ofendiendo susceptibilidades, porque me dijo un alumno, y ahorita, y si escucha él, se va a reír, pero me dijo que yo soy reformado de closet. Digo, nada que ver. No soy reformado. Yo les digo, realmente es como pertenecer a una familia. Uh-huh. Es decir, ¿por qué soy dispensacionalista? Es mi familia. Oye, pero tiene sus complicaciones. Sí, las tiene, así como tiene la tuya. O sea, ser reformado no es que... Ese es el problema de que ser reformado, sana doctrina. ¿Sana doctrina? Y entonces quiere decir que nosotros no tenemos sana doctrina desde ese punto de vista.
Sí, claro.
Por eso es que ponle en comillas a tu sana
Por
doctrina
supuesto.
Y yo le pongo la mía,
claro,
sin
claro.
ningún problema. Y entramos en conversación de cualquier tema. Y le decía, no se peleen, simplemente son familias diferentes, no tenemos por qué pelearnos en ese punto.
Interesante está esto. Oye, Carlos, pero fíjate, bueno, obviamente hay de dispensacionalistas a dispensacionalistas, hay de reformados a reformados. Dentro de algunas de las manifestaciones de la Iglesia Reformada que ha sido de repente como tachada, como demasiado rígida y que nos han juzgado casi de incrédulos porque necesitamos reformar desde la predicación del Evangelio y un montón de cosas, ¿no? Tu opinión, ya nos estás dando algunos esbozos de lo que tú crees, pero... Y me parece interesante, ¿no? Como esta postura que tú tienes respecto a las familias, ¿no? Ciertamente hay que estudiar como los... Tal vez los problemas o las áreas de oportunidad, no sé cómo llamarlas, que tendría, por ejemplo, la postura de la iglesia reformada o de la iglesia de dispensacionalista. Pero, ¿qué piensas tú de este boom y qué piensas particularmente de la iglesia reformada? Tu pensamiento personal.
Bueno, como dije, es una familia. Yo he estado mencionando a mi familia, ¿verdad? Que es dispensacionalista, mi familia, uh-huh. pero si la quiero, no sé si ampliar más o reducir más, yo soy bautista. Uh-huh. Y me han preguntado, ¿y por qué es bautista? Es mi familia. Es mi familia. Yo no pude escoger a mis hermanos en la carne, pero aquí sí puedo. Y me siento muy cómodo con ellos. Okay. Algunos no se sienten cómodos conmigo porque mi pensamiento es mucho más... No es tan, ¿cómo lo digo? Tan cerrado bautista, por decirlo así. Uh-huh. Pero no soy el único. Hay muchos otros que saben de, uh-huh, de la diversidad que hay en la familia.
Claro, ¿no? Claro.
Entonces, la iglesia reformada es algo así también. En una ocasión, yo dirigí un seminario reformado. Uh-huh. Estuve varios años ahí. Es decir, me los conocí un poco, uh-huh, me conocieron un poco. Y para ejemplificar cómo es la familia, así, alguien me preguntó y me dijo, oye, pastor, ¿cuál es? Explíqueme eso de las dispensaciones, uh-huh, esa locura de que no las entiendo para nada. Y yo le dije, ok, te lo voy a explicar, pero yo también necesito que me expliques una cosa. Dime exactamente cómo es que aplican la teología del pacto, uh-huh, que uh-huh, de obras y el otro, el pacto. Dime cómo es que es. Y me dice, la verdad no entiendo mucho. No entiendo mucho. Y le digo, ok, yo también no entiendo mucho.
Ahí es donde entra la teología contemporánea.
Lo,
¿no?
Lo que claro. Quiero decir es que esa es la familia.
Sí.
Es como si me preguntaran, oye, ¿por qué tu hermano o tu hermana es así? Bueno, no entiendo mucho, pero es mi hermano o es mi hermana, ¿verdad? Entonces, yo veo así también a los reformados, ¿no? Son mis hermanos en Cristo. Tienen sus posturas. Me encanta hablar, ahora sí que teologizar, ¿verdad? Tenías uh-huh, un programa. Uh-huh.
Teologando Ando. Ahí lo tenemos todavía. Yo nada más voy una vez al mes, pero ahí está. Te vamos a invitar, Carlos. Okay. Hay que decirle a Ernie que vengas un día con nosotros.
Entonces, es simplemente eso, ¿verdad? Y sí, creo que se... No sé si así debo decirlo, pero se durmieron en su mercadotecnia. Uh-huh. De tal forma que avanzó mucho el dispensacionalismo. Claro. A veces me preguntan, ¿y por qué soy de esta familia? Bueno, de la familia bautista. Bueno, porque pues, ahí nací, ahí sí crecí. Uh-huh. Y la verdad, he entendido ese proceso de ser como soy, en mi forma de pensar. Solo que no me he quedado así. Yo he ido, pues, por la propia experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Y el seminario, olvídate, haber dado clases en La Roca, sí, haber dado clases en los otros seminarios, en Veracruz, en sí, Juárez, en aquí mismo, en varios seminarios, eso te abre, claro, y a diferentes alumnos, ¿no? Con diferente trasfondo. Sí. Eso, el acto de enseñar te ayuda a pensar. Uh-huh. Y cuando no solamente... estás transmitiendo lo que a ti te dijeron, sino que lo estás pensando con los alumnos, es claro, fabuloso, sí, fabuloso, sí, sí, ¿verdad? Sí,
así sí, es, entras en la retórica, pero también en la reflexión, en esa calle de dos vías, ¿no? De los sí, argumentos que muchas veces hay alumnos que tienen planteamientos realmente muy interesantes, o sea, que dices, ah, caray, esa postura no la había considerado. Y bueno, ahorita me estaba acordando, Carlos, de un pastor amigo mío en Hermosillo, y el Señor ya lo llamó a su presencia. Él decía que él era bauticostal en estas definiciones, y luego otro decía, yo soy un bautista con acelerador y un pentecostal con freno también. Sí, 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 sí. Bueno, sí, esas definiciones personales, ¿no? Carlos... Quiero, bueno, fíjate que siempre en este programa tenemos una canción a la mitad, pero nos hemos ido en la plática, así es de que la vamos a lanzar al final la vamos a lanzar, porque quiero entrar en esta última sección, Carlos, está muy interesante esto que estamos platicando, te voy a tener que invitar otra vez a hablar de esto, es una hora y se va volando, mire, ya casi terminamos, pero bueno, esta sección que ya no es tanto de teología, ahora ya es del corazón del pastor, esta última sección que le hemos denominado lo que callamos los pastores. Y es precisamente esto, ¿no? Y no es hablar precisamente de un secreto pecaminoso, ni mucho menos, sino de esas cosas que el pastor de repente se quedan en el corazón y que a veces dices como pastor, esto mejor me lo guardo, o esto es mejor no decirlo, o este dolor lo voy a vivir yo. Y a veces, por ejemplo, me acuerdo que me tocó escuchar una conferencia de un pastor hawaiano, Wayne Cordeiro, en la Cumbre del Liderazgo, no sé si te acuerdas, este pastor hacía referencia a que, por ejemplo, en conflictos eclesiales, él cuidaba mucho el corazón de su esposa y él prefería no llevar, por ejemplo, si había un conflicto de él como pastor con algún miembro de su staff, él aguantaba, no lo platicaba totalmente con su esposa porque decía, yo le llevo la carga, le llevo el problema y después resulta que me contento con el hermano y ella ya está enojada con él. Entonces, sí. O sea, ¿qué complejo es esto, ¿verdad? Entonces él decía, pero luego alguien decía, bueno, pero entonces tienes secretos con tu esposa. Situaciones ya ves, ¿no? Diferentes perspectivas. ¿Qué hay en tu corazón como pastor, Carlos? Algo que digas, híjole, esto me fue difícil, esto es así como del corazón, del almanaque del pastor, de lo que callamos los pastores.
Quizá esto tenga que ver más con lo que me hacen callar, ¿verdad? Porque dijiste al principio que enseño en varios seminarios y
sí es.
Una de mis grandes anhelos de mi corazón es enseñar, siempre enseñar. Desde que salí del seminario yo dije, yo voy a ir a una iglesia porque uno el pastorado con la enseñanza. Y quizá esto me lo enseñaron en La Roca, cuando yo fui alumno en La Roca, uh-huh. de que todos los maestros eran pastores.
Uh-huh.
Es decir, si de algún modo tenían carencia académica, pero tenían experiencia pastoral, uh-huh. y eso ayudaba mucho, ¿no?
Claro.
Allí a nosotros. Y cuando yo ya voy terminando mis estudios, yo digo, yo quiero hacer eso también. Quiero ser pastor uh-huh. y maestro.
Okay.
Y donde yo llegue, si no hay un seminario de enseñar, yo lo voy a hacer.
Okay.
Entonces, he iniciado varios seminarios donde no he encontrado que yo lo inicio. Inicio a enseñar, etc. Entonces, creo que mucho de mi dolor como pastor ha sido no alcanzar a transmitir la experiencia que puedo tener. Recuerdo en alguna ocasión en la que yo estaba bajo fuego, digamos.
Uh-huh, uh-huh.
Estaba el Sanedrín, bueno, así es como les llaman, ¿verdad? En son de broma, cuando estábamos enfrente.
Uh-huh.
Y lo que yo estaba pensando cuando escuchaba lo que decían y todo eso, yo decía, a ver, ¿cómo le transmito esto a mis alumnos? Tengo que enseñarles esto de cómo reaccionar, qué responder, cómo decirlo, cómo hacerlo, lo que estoy sintiendo ahorita. Es decir, había una introspección uh-huh. tremenda, pero yo pensando en los alumnos.
Uh-huh.
Cuando salí de allí, digamos al otro día o algo así, me dijeron, ya no puedes enseñar.
Uh-huh.
Esa expresión
uh-huh.
Fue la más dolorosa para mí.
Uh-huh.
Es como si me dijeran,
ya no puedes correr, ya no puedes caminar.
Ya no.
Te cortaron, o sea, las piernas.
No, por favor, déjenme enseñar.
Uh-huh.
Y yo recuerdo que les dije, esta semana nada más, solamente esta semana.
Uh-huh.
Porque lo que yo quería transmitirles a ellos,
claro.
a los alumnos, que no estaban teniendo esa experiencia.
Uh-huh.
Sabes que esta experiencia o la experiencia de problemas así, es común, pero no general.
Claro.
Hay muchos pastores, bueno, alumnos quizá, que no van a pasar por eso. Entonces,
uh-huh.
el hecho de hablar con ellos y decirles, mira,
claro.
Esto así, asá, todo eso, pero lo peor que me pudo haber pasado,
claro.
Es eso. Y claro, se puede aplicar, tener muchas aplicaciones de otro momento, pero que me digan, no puedes enseñarlo.
Ok, qué interesante.
Y Carlos. No había modo.
Era como quererle dar las joyas, las perlas,
sí.
a los alumnos,
sí.
y ya no era posible, ¿no?
Así es.
Y qué importante es precisamente yo cuando tengo... Mira, realmente este proyecto nace por eso, Carlos, porque cada plática que tengo con ustedes, yo no vengo a enseñar, yo vengo a aprender de mis hermanos pastores. Y esto que ustedes tan amablemente nos regalan, no solamente a mí como el titular de este programa, sino a todos los que nos van a escuchar, porque el próximo lunes, cada que se graba este programa... El link del programa sale el siguiente lunes, que te lo voy a enviar para que tú lo puedas compartir y lo escuche tanta gente como sea posible. Por cierto, aprovecho para... Pueden entrar a Spotify, precisamente buscar Lunes con mi viejo pastor, con mi nombre Rafa Oropesa, y ahí van a encontrar todos los episodios que han pasado. Este lo encontrarán a partir del próximo lunes. Y de verdad, gracias, Carlos. Ha sido un placer, de verdad, poder platicar contigo. No es suficiente una hora. Ya te diste cuenta. Ojalá que esta visita se pueda repetir más adelante. Pero estoy muy contento de haber platicado contigo. Gracias. De que hayas venido y compartido parte nada más de lo que Dios te ha dado, de la sabiduría. Y muchas gracias. De verdad, salúdame a tu esposa y a tus gracias hijos a también. Ti. Y gracias por tu trabajo pastoral y también como docente de la palabra de Dios.
Gracias, gracias. Gracias por la invitación.
Un placer. Pues amigos, esto fue Lunes con mi viejo pastor en el episodio número 3. Hoy, último día de enero del 2023. Los voy a dejar con nuestra canción que se llama Me cubre de tu gracia. Me cubre tu gracia, de Quique Pavón y Melissa Romero. Disfrútenla y nos vemos el próximo lunes. Dios les bendiga.
Tus ojos, no dudo de lo que me traiga el futuro. Si estás a mi lado, camino confiado. En un mundo lleno de voces, en un mundo frío y sin norte, si escucho tu voz, no tengo temor. Por muy oscura que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás.
Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma, es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, mi pastor, mi Dios.
Cuando me enfrento a la prueba y el viento mi fe tambalea, tú estás en mi barca, sé que nada me falta. Y aunque parezca que nada tiene sentido, sé que tú estarás conmigo, con tu bien, con tu misericordia, con tu abrigo. Por muy oscura que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás.
Y cada mañana me cubre tu gracia, acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma, es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción,
solo y que podemos seguir creciendo en este camino. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 12 de la tarde.